Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando también de algunos asuntos interesantes que afectan cada vez a más personas. Fíjate, un informe reciente de la consultora Gallup asegura que 2 de cada 10 trabajadores aquí en nuestro país, en España, se sienten quemados o están fatigados, ¿no? Es una fatiga crónica. Es el síndrome, seguro que has leído algo sobre él, del burnout, que es el trabajador quemado. Pero no solo en nuestro país. Lo cierto es que una reciente también macroencuesta que se hizo en Francia ampliaba esa cifra a 3 de cada 10 trabajadores. La pregunta es, ¿qué está pasando? No sé si recuerdas que hace unos meses ya aquí en Lo que Viene hablamos con una experta en recursos humanos y precisamente le preguntamos sobre este asunto. Fue una conversación interesantísima que te recomiendo recuperar. Está en los podcasts de Lo que Viene. Sandra Moñino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este, iba a decir ya a tu casa, Lo que Viene, a este programa.
Bueno, como si lo fuera. Nada, encantadísima de estar aquí con vosotros y nada, me parece súper buen tema.
Bueno, pues vamos a reflexionar. Bueno, la primera pregunta casi es obligada, ¿no? Porque estamos hablando de este síndrome del trabajador quemado. Claro, ¿cuáles son las causas? Hay varias, ¿no? Se habla de la hiperconexión que estamos viviendo hoy en día. Se habla de la hiperproductividad que se nos exige en el trabajo. La falta de sueño, la ansiedad y, sobre todo, el último recurso o el último coletazo, la última cosa que está relacionada es la mala alimentación. Entonces yo, como nutricionista, Sandra, te pregunto, ¿te están llegando pacientes con problemas de alimentación provocados por el burnout o esta fatiga crónica de la que estamos hablando?
Sí, y es que la fatiga crónica está muchas veces ocasionada, como tú bien has dicho, por ese desequilibrio de nuestra alimentación. Y es que, como yo siempre hablo de esa conexión intestino-cerebro, y es que lo que nosotros comemos interfiere en cómo nos encontramos a nivel emocional, a nivel cognitivo, y también repercute en esa fatiga y esa energía que sentimos sobre todo a primera hora de la mañana. Yo lo que le digo a mis pacientes es que una de las consecuencias de tener una inflamación crónica o tener un desequilibrio en nuestra microbiota es encontrarnos así. Entonces, cuando mejoran su alimentación y empiezan a llevar buenos hábitos, se encuentran por las mañanas con esa sensación de energía que ya parecía que habían olvidado, que ya pensaban que era parte de ello encontrarse como de no apetecerte levantarte de la cama, pues todo eso se puede mejorar con buenos hábitos y con buena alimentación y reduciendo esa inflamación.
Oye, yo sé que tú eres de atajar el problema, de ir al origen. Evidentemente, si hay una persona que sufre esa fatiga crónica porque su ritmo de trabajo es muy exigente, ese es el origen, es decir, debería reducir eso, ¿no? Pero vamos a intentar olvidarnos un poquito del origen y ver desde tu campo cómo podemos ayudar a todas esas personas que pueden tener esta sensación que estamos describiendo. Entonces, por ejemplo, para aquellos que tengan problemas de sueño y que estén identificando que es que las cenas no las están haciendo del todo bien, que lo que ingieren quizá es demasiado pesado, que están comiendo demasiado por ansiedad, porque a lo mejor llegan con mucho estrés, con muchos nervios del trabajo y entonces se ponen hasta arriba de lo que sea.
Claro.
¿Qué pautas les podemos recomendar, por ejemplo, con la cena para reducir esa fatiga crónica?
Sí, mira, la fatiga de las mañanas, como tú bien has dicho, que veo que está muy muy, o sea, que te has informado bastante, José, que al final el llevar una buena cena, llevar una buena alimentación el día de antes hace que nos encontremos mucho mejor por la mañana. Entonces, cenar pronto, o sea, intentar que sea 3 horas antes de irnos a descansar por las noches, de irnos a dormir, cenar y cenar algo muy, o sea, ligero, que no sean cenas muy fuertes, que no metamos como mucha grasa o mucho carbohidrato por la noche, sino que intentemos que sean cenas lo más ligeritas. Por ejemplo, pueden ser cremas, pueden ser ensaladas, pueden ser verduras asadas, siempre acompañados con una fuente de tortilla francesa y siempre incluirle obviamente algo de carbohidrato o algo de proteína, pero no en cantidades excesivas. O sea, podemos poner, por ejemplo, ponerle un poquito de queso feta a esa crema de verdura o un poquito de aguacate o incluso incluir una tostada de un pan integral 100%, una patata cocida. Pero eso, no hacer cenas muy fuertes y que sea 3 horas antes de irnos a descansar. Y luego nada de comer algo de esto de que dices tú, antes de irme a la cama voy a tomar un vasito de leche, o voy a tomarme una onza de chocolate, o voy a tomarme, no, como mucho una infusión podemos tomar, que sí que es cierto que algunas infusiones como la valeriana, la pasiflora o la melisa podrían incluso ayudarnos a relajarnos por la noche, tener un sueño mucho más profundo, más reconfortante y a la mañana siguiente entonces encontrarnos con mucha más energía. Y luego otra de las cosas que ayuda mucho a mejorar el descanso es hacer ejercicio durante el día, o sea, intentar estar activo, no tomar nada que nos pueda alterar a partir de las 3 de la tarde, por ejemplo, me refiero al café. Hay gente que toma café, que toma bebidas carbonatadas que llevan cafeína. Algunas sustancias con estimulantes y al final esto lo que va a hacer es que si lo tomas a partir de las 3 de la tarde, tu sueño, aunque no lo notes, te va a afectar a la calidad del descanso y al día siguiente te vas a encontrar con mucha más fatiga. Y ya por último, terminar con la exposición al sol. O sea, el hecho de exponernos al sol, pero ya no solamente el hecho de tomar el sol en la piel, sino de ver el sol con la retina de nuestro ojo, eso hace que nuestro cuerpo pueda producir la hormona del sueño, que es la melatonina. Nos ayude a descansar y al día siguiente que nos encontremos mucho más descansados también.
Estamos hablando aquí en lo que viene con Sandra Moñino, es nuestra nutricionista de cabecera, autora de éxito. Ahora luego recordaremos su libro, que si no lo has leído te lo recomiendo. Pero antes, Sandra, yo sé que esto va a generar bastante, bastante controversia y mucho debate. Hablemos del café. Lo que viene es una sociedad enganchada al café, entre otras cosas porque necesitamos rendir más, necesitamos estar despiertos, necesitamos estar constantemente con energía. Yo lo digo, o sea, es verdad que es mi caso, ¿no? Pero rasco un poco alrededor, hablo con amigos, con familiares y cada día tomamos más cafés. O sea, yo empecé con un par de cafés hace varios años y estoy ya en 4 o 5 al día, que me vas a matar, pero es la realidad, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué podemos tomar para sustituir al café o qué nos puede aportar ese mismo chute de energía en nuestro día a día? ¿Cuál es la alternativa más recomendable?
Sí, a ver, el consumo del café, siempre y cuando se haga de forma recomendada y que no nos pasemos y no tomemos, por ejemplo, 4 o 5 cafés, como es tu caso, pues entonces la podemos tomar perfectamente. Lo único que tenemos que intentar, como bien hemos dicho, pues por ejemplo, que sea 1 a la mañana y que a lo mejor como mucho 2 cafés, pero que no pasen las 3 de la tarde, porque ya una vez que pasen las 3 de la tarde nos puede alterar a nuestro descanso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estar activos de la misma forma que nos lo hace estar el café? Pues llevando una buena alimentación de base. Es que siempre te voy a comentar lo mismo, porque al final, por ejemplo, tener una microbiota saludable es que va a hacer que te encuentres con mucha energía. Por eso muchos pacientes me dicen, Sandra, es como si me tomara contigo 5 cafés al día al cambiar mi alimentación, porque me encuentro con mucha más vitalidad, mucha más energía. Y es que es eso, es que no hay más, es que simplemente es el hecho de incorporar pues esos polifenoles a nuestra alimentación, que esos son al final verduras y frutas que alimentan a nuestra microbiota. Esos mismos probióticos a partir del yogur, del kéfir, del chucrut, que es la col fermentada, que también podemos incorporar en nuestra alimentación, que hace que se pueda poblar mucho más nuestra microbiota intestinal. Luego, el ejercicio físico, aunque parezca el efecto contrario, porque muchas veces hacemos deporte y nos encontramos como más cansados en ese momento, pero activa nuestros neurotransmisores del cerebro y hace que eso produzca más serotonina, más dopamina, que nos dé mucha más energía y más felicidad. Entonces, muchas veces estamos como acostumbrados, porque el café de verdad es pura costumbre, nos acostumbramos a esa cantidad de cafeína constante y no necesariamente tenemos que estar expuestos a esta cafeína, porque de verdad que nosotros somos capaces de coger esa energía y tener esa energía por nosotros mismos sin necesidad de estar incorporándola. Pero bueno, si queremos reducir también el consumo de café, pero también activarnos un poquito, el cacao también puede tener algún efecto estimulante, mucho menos que el café, obviamente, y el té también, y a lo mejor no activarnos de la misma forma y podemos ir combinando entre té y café. El té verde viene súper bien, aparte también es un antioxidante y también promueve la activación de esos neurotransmisores.
Pues muy interesante todo esto que nos estás contando, Sandra. La última en el día de hoy, en esta sección en la que estamos hablando de el síndrome del burnout, estamos hablando de esa fatiga crónica que sufren algunas personas, estamos hablando del estrés. Si hay una persona de la que nos está escuchando escuchando ahora mismo, que ha identificado algo muy concreto y es comer sin ser consciente de que está comiendo, que eso pasa por la velocidad a la que vamos, no disfrutar de la comida. ¿Existe alguna técnica, Sandra, que nos pueda ayudar a rebajarnos un poquito y a poner el focus en lo que estamos haciendo, que en este caso es alimentarnos?
Sí, mira, lo primero que tenemos que intentar hacer cuando nos pase esto, que al final comemos por comer y es como que tenemos esa ansiedad por la comida, es asegurarnos que en todas nuestras comidas estamos tomando lo que necesita nuestro cuerpo, o sea, que es una alimentación equilibrada y que estamos incorporando los nutrientes necesarios, como por ejemplo la suficiente cantidad de proteína. Muchas veces no consumimos la cantidad suficiente de proteína y eso nos genera ansiedad por la comida, pese a estar hinchado. Que tú dices, yo es que estoy hinchadísima de esta comida porque me he comido un plato de pasta hasta arriba, pero es que a lo mejor no has tomado la suficiente cantidad de proteína o no tienes la suficiente cantidad de fibra. Entonces, al final, tu cuerpo te va a estar pidiendo como que le des lo que realmente necesita, que a lo mejor es esa energía. Entonces eso te lo pide a partir de los alimentos. Entonces lo importante es que eso, esas comidas principales, tanto desayuno, comida como cena, sean comidas muy completas, que lleven la ración suficiente de proteína, de verduras, fibra y de carbohidratos o de grasa saludable. Y eso va a hacer que reduzcamos ese picoteo. Y aparte también intentar como un poco, si sabemos que no es hambre real, porque no tenemos hambre y estamos comiendo y comiendo y comiendo y picoteando por aquí, pues al final intentar buscar el por qué nos está pasando esto. Como tú siempre dices, yo siempre voy como al origen, pero es que es la solución para todo, ir al origen de lo que te está pasando. Si tú estás tratando, por ejemplo, has tenido un problema en el trabajo y lo estás pagando comiendo, pues no. No, o sea, es que no tienes que hacer eso. Vete a correr en vez de ponerte a comer. Entonces, un poco ir buscando, que eso lo explico muy bien en el libro, de cómo calmar esa ansiedad por la comida, y doy diferentes tipos de trucos que al final ayudan, ¿sabes? Porque quieras que no, es algo que a la gran mayoría de la población le pasa y es una de las razones por las cuales suelen abandonar los planes de nutrición.
Pues ahí está esa última reflexión. Por cierto, ya que citabas tu libro, séptima edición ya, a mí me acaba de llegar y lo tiene ya mi mujer ahí en su mesita de noche para ir consultando, que es un libro, yo es que ya le eché un vistazo en su día y me pareció interesantísimo. Venga, haznos el cebo. Adiós a la inflamación, ¿verdad?
Pero no vamos por la séptima edición, o sea, vamos por la 14.
Ah, pues ya. A mí el que me ha llegado, o sea, entonces es la séptima, me he quedado por la mitad, pues fíjate tú.
Sí. No, no, pues vamos ya por la 14 edición, la verdad que sí, que estoy súper contenta. Y bueno, al fin y al cabo es una alimentación, o sea, es un libro que hablamos de alimentación antiinflamatoria, se llama Adiós a la inflamación, y hablamos de todas las enfermedades que se pueden prevenir a partir de este tipo de alimentación, cómo podemos incluso mejorar las que ya existen. Y bueno, al final, cómo reducir, o sea, esto por ejemplo, cómo mejorar reducir la fatiga, sí, cómo mejorar la energía que tenemos por las mañanas y bueno, y al final cómo calmar también la ansiedad y las claves de cómo llevar esa alimentación antiinflamatoria de la forma más saludable posible y cómo podemos combinarla también bien para poder acompañarla con toda nuestra familia.
Bueno,
así
pues
que nada, espero que les guste.
Ahí podemos encontrar la sabiduría de Sandra Moñino, también podemos encontrarla en sus redes sociales. Síganle en Instagram, en TikTok, que tiene una comunidad muy potente y genera contenido buenísimo. Y por supuesto también que tenemos la gran suerte aquí en lo que viene cada semana, en directo y también en el podcast de este programa. Sandra, mil gracias por tu tiempo, buena semana y la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Igualmente, un beso.